Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Cuidado con lo que parece normal en el arte. A menudo los pintores usaron imágenes de aspecto inocente para transmitir sus mayores secretos. Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas y asumes el contexto en el que fueron creados. Es esa frase que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado.
Per què a la Perla, una de les sagrades famílies del pintor italià Rafael, hi apareix la Verge Maria amb dos infants i no només el nen Jesús? Qui és l'altre? És veritat que, com d'altres pintors del Renaixement, va llegir un text semi-herètic anomenat Apocalipsis Nova? Qui el va escriure, aquest llibre? Què hi deia? El nostre convidat té totes les respostes i també les ha deixat impreses en un llibre que convida a comprar un bitllet per anar a Madrid i perdre's pel Museu del Prado. Es titula El maestro del Prado i les pintures profètiques. Saludem a aquesta hora de la tarda l'autor d'aquest llibre, és el periodista i escriptor Javier Sierra. Javier, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Bé, no sé si el Museu del Prado ha contactat amb vostè perquè a partir d'ara cobrar un, no sé, per donar-li un royalty de la gent que anirà a partir d'ara amb el llibre a anar a mirar els quadres que hi ha en el museu.
Bueno, ojalá. El Museu del Prado recibe 3 millones de visitantes al año. Un pequeño royalty sería fantástico, ¿no? Pero lo que sí que quizá van a experimentar, y a mí me gustaría mucho, claro, es empezar a recibir visitas a salas que a lo mejor no son tan famosas. El que va al Museo del Prado acude siempre a las Meninas, a las pinturas negras de Goya, a las Majas desnuda y vestida, uh-huh. En fin, estas cosas que son los cuadros fuente, digamos, del museo, ¿no? Pero hay otras salas donde hay pequeñas maravillas que esperan visitantes. Por ejemplo, la última cena de Juan de Juanes, de Rafael, que ayer se volvía a colocar en la sala 52C del museo, y en la que se ve a Jesucristo con una copa, con el Santo Grial, que es un grial que existe de verdad, que está en la Catedral de Valencia, que se venera, es un objeto arqueológico y con el que Juan de Juanes en el siglo XVI se obsesionó de tal modo que lo representó una y otra vez, no solo en esa última cena, sino en los que llamaba él salvadores eucarísticos. Claro, te conviertes de repente en una especie de Indiana Jones. Llegas al Museo del Prado y empiezas a buscar el Santo Grial. A mí eso me motiva mucho.
Emma, bona tarda.
Molt bona tarda.
L'últim sopar, com diu el Javier de Juan de Juanes, dicen, ¿es verdad que aquest grial que es veu a la taula podria ser el que es conserva a la Catedral de València o no?
Lo es.
Ah, lo es.
Lo es, sin lugar a dudas. Ese grial, además, tiene una historia que se puede remontar al siglo IV, cuando San Lorenzo recibe el encargo de Sixto V, que es un papa que está perseguido por los romanos, de esconder esa copa, que para ellos es el cáliz papal. Alguien ha dicho que ese cáliz papal fue el que estuvo en la mesa de Jesús en la última cena y que San Pedro se lo llevó a Roma. Esta es la parte que no se puede demostrar, pero a partir del siglo IV hasta el siglo XXI conocemos la biografía de esa pieza arqueológica. Es más, cuando Juan Pablo II estuvo en Valencia en una de sus visitas y Benedicto XVI también, oficiaron la misa multitudinaria que tuvieron allí con sus fieles con el Santo Grial de Valencia. Le dieron un respaldo casi de autenticidad. Fueron los únicos papas desde la época del siglo IV que utilizaron esa reliquia para consagrar, ¿no?
¿Fue un encargo este cuadro, esta Santa Cena, la Última Cena?
Fue un encargo para una iglesia. En realidad es una tapa de sagrario que nos recuerda una lección importante respecto al Museo del Prado, y es la siguiente. Ninguno de los cuadros de esa época, los del 19 sí, pero hasta el 19 no, ninguno de los cuadros de esa época fue pintado para estar colgado en un museo. Servían para otras cosas, estaban pues como tapas de sagrario, como lugares de meditación en un oratorio, en una capilla, en fin, en cosas así. Y claro, al desnaturalizarlos, al sacarlos de su ambiente y colocarlos en una galería, la mayoría de los visitantes no saben muy bien cómo interpretarlo. Lo que yo he hecho con esta novela, con El maestro del Prado, es precisamente dar las claves para que el que se ponga delante de una de estas obras se caiga dentro, que al final se trata de eso, es decir...
De entrar en el cuadro.
De entrar en el cuadro, no solo de ver el cuadro, sino de sentirlo. Pensemos que los grandes maestros lo que buscaban era crear emoción en quien lo contemplaba, quien contemplaba su obra. No pensaban en esto tan... En fin, tan de museo, de este cuadro fue pintado en 1630 por tal señor de tal escuela. No, no, eso no, no estaba en la mente del pintor. Lo que hacían era obras para emocionar, igual que los directores de cine hoy tratan de conmocionar de alguna manera a sus espectadores, ¿no?
Javier Sierra ha escrit el llibre El maestro del Prado i les pintures profètiques, un llibre que explica les visites que Javier Sierra va fer pel Museu del Prado amb un misteriós doctor Luis Fobel, les claus que va prendre i els enigmes que va aconseguir desxifrar en alguns quadres de Rafael el Bosco o Tiziano, entre d'altres. Ara parlàvem d'aquest quadre, però... Tot això ho contextualitza en el llibre, en el que és un moment en el que el cristianisme estava a un pas del col·lapse. Què vol dir això exactament? És a dir,
sí.
Hi havia una crisi en el cristianisme o...
Bueno, havia una crisi global. És a dir, el Renacimiento, que són los cuadros a los que he dedicado para esta novela, el Renacimiento es una época en la que podemos mirarnos mucho, porque las instituciones...
És que em sona a la situació actual.
Bueno, és que te va a sonar muchísimo más, ahora te cuento, porque las instituciones estaban colapsadas. Había acabado la Edad Media, o estábamos en esa fase de transición, el antiguo régimen se venía abajo, la nobleza ya no cumplía la función que tenía, nos habíamos inventado un nuevo modo de vida, que era la burguesa, de repente había cosas, por ejemplo, en la iglesia que estaban muy en entredicho, había simonía, cargos que se vendían, corrupción, nepotismo, en fin, todo esto estaba ya allí, y de repente surge un movimiento que es este Renacimiento, que consiste es en buscar soluciones para el futuro mirando al pasado, mirando a los clásicos, mirando a Grecia, mirando a Roma y viendo qué se puede salvar de todo este asunto. Hay incluso pintores como el Bosco que lo que pintaron se puede leer en clave, yo diría que contemporánea. Mira el Jardín de las Delicias, por ejemplo. El Jardín de las Delicias nos cuenta lo siguiente. La tabla de la izquierda muestra a Adán y Eva en el paraíso en el momento de la creación. La tabla central, la más famosa, es la multiplicación de los hijos de Adán y Eva y la corrupción de la carne. Y una advertencia, si la corrupción continúa, llegaremos al infierno, a la catástrofe. Eso es lo que se nos dice. Fíjate que el mensaje es contemporáneo.
Sí, sí.
Pero Bosco, y eso es lo que no nos cuentan cuando estudiamos arte en el colegio, Bosco resulta que pertenecía a una secta que veía las cosas de otro modo, que creía que el mundo se iba a acabar en 1600. Y la tabla del infierno, lo que hoy vemos como la tabla del infierno, en donde el propio Bosco se autorretrata, no es el infierno, sino el mundo presente. En esa tabla vemos... en fin, todos los oficios, los vicios, vemos también instrumentos musicales, máquinas, todo lo que había en la época del Bosco, es el hoy del Bosco. La tabla central, que veíamos como la corrupción de la carne, debe ser interpretada al contrario, es decir, es el esfuerzo de la humanidad, el que debe hacer mañana la humanidad para salir de la corrupción, y lo primero que les pide... Por eso esa secta a la que pertenecía Bosco se llamaba Nadamitas, era que se desnudasen, lo cual no está mal, que se quitasen la ropa, todo lo artificial sobra, y comienzan a danzar para quitarse el pecado de encima. Y la última tabla no son Adán y Eva, son el hombre y la mujer del futuro, la nueva humanidad que surgirá después de ese fin del mundo en el que el Bosco se cree metido, ¿no? Él cree que ya está viviendo los últimos días de la civilización.
¿Y el personaje del centro es Dios?
No, el personaje del centro en esa visión no sería Dios, sino Jesucristo. Y te cuento por qué. Es decir, ese que está en el centro entre Adán y Eva, en la tabla del paraíso, es muy joven. Es un personaje joven. La barba es negra, el tipo está recto. Dios está en la tabla, pero en las puertas exteriores. Es que el Jardín de las Delicias, para que se hagan una idea los oyentes, era un mueble, era un armario, con unas puertas grises, con un dibujo, donde Dios está en la esquina superior, con barba, tres coronas, achacoso, vigilando aquel mundo que está creando, y cuando las puertas se abren, esas puertas grises y anodinas se abren, surge ese impacto de color que es el que, en fin, tiene algo de lisérgico, ¿no? Tiene algo de alucinógeno. En fin, el cuadro perseguía eso también, el cambiarte la percepción.
Eso consiguió hacerlo con Felipe II, porque dices que era muy fan de este cuadro, pero además.
Sí, fan absoluto.
Y del Bosco en general,
sí,
¿no?
Nosotros tenemos la mayor colección de obras de este pintor tan extraño en España, porque Felipe II se obsesionó con aquello y las compraba allá donde saltara una, ¿no? Pero lo curioso es que cuando en septiembre de 1598 Felipe II está agonizando, muere de gota y, bueno, en fin, de un montón de problemas que tenía en el monasterio del Escorial, él pide que le lleven el tríptico de la última cena junto a la cama, porque cree que a través de esa pintura su alma va a encontrar el camino del más allá. ¿Y sabéis lo que yo pensé cuando descubrí esa historia? Que en realidad estaba siguiendo el mismo patrón de conducta que siguieron los hombres y mujeres que inventaron el arte hace 35.000 años, en España, por cierto, en el norte, y en el sur de Francia, en toda esta zona, donde ellos no inventaron el arte para decorar las cuevas. Lo inventaron con un propósito mágico. Ellos creían que el arte les conducía hacia otros mundos invisibles porque habían fabricado aquello de la nada. Pues Felipe II, 35.000 años después, seguia utilizando el arte així, no?
Bé, al marge d'això que d'aquesta profecia, el llibre descobrim el text titulat L'Apocalipsis Nova, que va ser font d'inspiració per diferents artistes. Diu, per exemple, un dels protagonistes del llibre, el Maestro del Prado, que el contingut és perillós. Què és això? Això va existir a Apocalipsis Nova o forma part del que és la novel·la?
No, existe. Jo digo
és
que
un
está...
texto?
Sí, jo digo que està en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, en lo que entonces fue, en època de Felipe II, la biblioteca reservada, fue, esto es curioso, la primera biblioteca del mundo que tuvo una sección reservada de libros que no podían ser vistos por cualquiera. Y entre ellos estaba
como
este...
Como en el Vaticano.
Sí, como en el Vaticano, después.
Sí, sí, por
o sea, aquí esto lo inauguramos los españoles, sí. Somos más retorcidos en esas cosas, ¿no? Y Felipe II tenía ese Apocalipsis Nova en su colección. ¿Quién lo tuvo antes? Lo tuvo Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci, inspirado en ese Apocalipsis Nova, pinta a la Virgen de las Rocas, que es una de sus obras más famosas, ¿no? Porque esa no es una escena, la de la Virgen de las Rocas, donde se ven dos niños y la Virgen en una cueva, no es una escena que esté en los Evangelios. Esta es una cosa que está en otro texto, en el Apocalipsis Nova. Y el Apocalipsis Nova, que era un libro de visiones de un beato que se llamaba Amadeo de Portugal, el hermano de Santa Beatriz de Silva, de repente él tiene una visión sobre un papa que llegará a Europa, que desplazará al papa que esté en ese momento en la silla de Pedro y que, de alguna manera, reunificará a la cristiandad y convertirá al cristianismo en la religión de todo el mundo, ¿no?, de todo el planeta. Ese papa angélico, algunos cardenales creen que son ellos y llegan incluso a organizar complots para asesinar al papa del momento, a León X en el Renacimiento.
Ya en esa época ya se estilaba.
Sí, esto es una costumbre, ¿no? Es decir, es un deporte que han practicado mucho, ¿no? En ese lugar. Y alguno de esos asesinos encubiertos, que eran cardenales, están retratados en el Museo del Prado y yo los he identificado en la novela, ¿no?
¿Cómo?
Bueno, es el retrato de un cardenal de Rafael, ¿no? Que se ve que es una de las grandes pinturas.
Pero
que
fíjate,
está ahí, ¿no?
Fíjate qué curioso, ¿eh? Tú llegas al Museo del Prado, te vas a la sala 49, que es donde está esta pintura, y dice, retrato de cardenal, Rafael Sanzio. Y dices, pero vamos a ver.
¿Pero qué cardenal?
Exacto, ¿no? ¿Pero qué cardenal? O te vas a otra pintura del Greco y ves, caballero de la mano en el pecho. Pero tendrá una madre este señor, ¿no? Tendrá un nombre y un apellido. Hay muchos cuadros con misterio que no sabemos a quiénes retrataban. Y detrás hay una historia que investigar. Bueno, pues es justo a eso a lo que yo me he dedicado, ¿no? A tratar de arrancar esos misterios, ese retrato de cardenal. Yo sé quién es, es un asesino, que además murió envenenado por León X cuando descubrió que lo querían matar en el castillo Sant'Angelo y que, bueno, es una historia... Para quienes lean el Maestro del Prado.
I qui, a Javier Sierra, qui l'indueix? O sigui, com arriba aquesta idea de fer aquest llibre? O sigui, perquè, clar, miri que anem a museus i a ningú se'ns passa pel camp anar a buscar... Qui hi ha detrás d'esta pintura? Veus la pintura i te'n vas, no?
Claro.
Què va ser el que li va fer... Que dime, ¿podríem entrar en les històries d'aquests quadres?
Bueno, esto es algo que a mí me ronda desde hace bastantes años, ¿no? Yo publiqué en 2004 una novela que se llamaba La Cena Secreta,
sí.
Que estaba ambientada en la época en la que Leonardo da Vinci termina de pintar la última cena para el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Y ahí ya me caí de cabeza en todas las intrigas.
Usted siempre, perdón, y fa llibres que tenen profunditat. És a dir, que per ti són com un quadre. Veus el llibre i després, a partir de les primeres passes, t'endinses en el llibre i ja no el deixes.
Bueno, es que a mí siempre me ha gustado eso de... ir a lugares comunes que tú crees que todo el mundo conoce y que, pues que no le da ninguna importancia.
Es que es lo que me agrada a mí.
Claro, rascas un poco la superficie y dices, oye, pero ¿por qué no me han contado todo lo que hay detrás, no? Por eso escribo estos libros,
sí,
¿no?
Es que, clar, per això toca la tecla de l'interès, de, home, vull saber més, ¿no?
Claro, pues esa tecla yo la toqué con La cena secreta, ahí me enamoré de toda la época renacentista y surgió la idea, el proyecto de escribir un libro sobre el Maestro del Prado. Cuando llegó el momento, que ha sido ahora, yo me hice una pregunta, bueno, ¿cuál es mi relación con el Museo del Prado? Estas cosas que raras que piensan los escritores antes de hacer una obra, ¿no? Uh-huh. Y buscando mi relación y mis raíces con el museo, descubrí un diario del año 90 en el que contaba un encuentro que tuve con un señor dentro del museo, señor mayor, que se me ofreció en medio de una de las galerías a mostrarme las claves de lectura, me decía él, de las pinturas. Yo tomé nota de aquello, me sorprendió mucho, lo busqué después en otras visitas al Prado y ya no lo encontré, pero esas notas de ese personaje a mí me inspiraron el gran personaje del Maestro del Prado, es el Maestro del Prado, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, lo que he hecho ha sido adaptar algo que ya está en la literatura. ¿Os acordáis de, por ejemplo, de Virgilio cuando acompaña a Dante en la Divina Comedia por los círculos del infierno? Bueno, pues ese Maestro del Prado es mi Virgilio, es el que me acompaña y me explica las cosas. Creo que es una buena manera de contarlo, ¿no? Si hubiera contado lo de la audioguía, 1637, no hubiera llegado a nada, ¿no?
Jo abans li deia a mi al micro tancat que aquesta ja pot, no sé com fer-ho de patentar aquesta idea, perquè clar, és una manera totalment diferent d'anar a un museu i disfrutar de les històries que queden plasmades en un quadre. Vull dir que clar, ho veus des d'una altra perspectiva. Per cert, abans hi feia referència a l'Apocalipsi Nova, no m'ha acabat d'aprofundir de per què era tan perillós. Vull dir, per què era tan perillós? Per què estava prohibit aquest llibre? Perquè ens hem escapat, hem anat a parar un altre quadre.
Claro.
Què deia això? Que venia l'apocalipsis? Que
claro, primero,
s'acabava el mundo?
Claro,
qual era el tema?
Lo que profetizaba era un fin de la Iglesia.
A fin de la Iglesia.
Claro, y la llegada de un papa que precedería un momento, ellos lo llamaban el reino milenario, un periodo de 1000 años en el que llegaría Jesucristo y tomaría las riendas de esto porque los hombres no somos capaces de llevarlas. Y entonces... eso era peligroso porque le estaba retirando o quitando la autoridad al Papa. Decía, oye, es que tú no sabes manejar esto. También tiene cierto toque de actualidad, ¿eh?
Bueno, es lo que le anava a dir. A veure si al final aquest llibre va amb un
es como una profecía, això.
No, pero dejadme explicaros
con
una cosa.
Con un decalaje de que llegue ahora.
Mira, cuando el pasado día 11, Benedicto XVI anuncia que se retira y que va a irse a un monasterio de clausura cerca del Vaticano a orar y a meditar y, en fin, a retirarse de las funciones de Papa... yo me acordé del Museo del Prado, ahí está la clave para entender lo que ha pasado. Está en un cuadro de 3 metros de alto, que está a la entrada de la Gran Galería del Museo, que lo pintó Tiziano por encargo de Carlos V. ¿Carlos V qué hizo? Carlos V abdica como Benedicto XVI y se retira a un monasterio de clausura en Yuste para prepararse para lo que él considera que es lo verdaderamente importante para un católico ultranza, que es la vida del más allá. Él quiere limpiar su alma de pecado y entrar en la vida eterna, en fin, con el alma limpia, ¿no? Encarga a Tiziano un cuadro, que es La Gloria. La Gloria es un cuadro espectacular donde se ve en la parte inferior un paisaje castellano y el cielo que se abre lleno de profetas y patriarcas y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y le da instrucciones al pintor veneciano de que él quiere estar ahí, en medio de todos aquellos, pero no como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino como alma. Y está retratado cubierto solo con una sábana, que es como él será enterrado años más tarde. Lo curioso es que ese cuadro de 3 metros de envergadura se lo lleva Carlos V a Yuste, y durante los 3 últimos años de su vida pasa horas a diario delante del cuadro, viéndose a sí mismo muerto en el cuadro y pidiendo permiso para entrar en el más allá. La historia es tremenda.
No, ho desconeixia i realment, sí.
I jo crec que
brutal.
Sí, y yo creo que Benedicto XVI está, de alguna manera, haciendo lo mismo. Carlos V llamó a ese proceso meditatio mortis, la preparación para la muerte. Benedicto XVI es alemán. Sí. Carlos V era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí hay mucha conexión. Los dos son gente muy mental, muy ultracatólicos, que saben que lo importante es lo que viene después. Quizá la decisión final de Benedicto XVI ha sido gracias a esto, es decir, a querer preparar su alma para el gran viaje, que es lo que le debe importar a uno que cree realmente en lo que predica, ¿no?
Esta sagrada...
No em desvetllis moltes coses més
no,
del llibre.
No, és que estava pensant precisament què és el que es pot dir i el que no es pot dir, perquè, és clar, el que convé és, diguéssim, que la gent...
Ara ja hauríem d'anar acabant, perquè si no...
No, el que sí que crec que és molt interessant...
Que si no toques tecles que ja no se poden tocar.
No, que el Javier Sierra ens expliqui què tenia aquella Sagrada Família, aquella perla de Rafael, que va tenir-lo durant pràcticament mitja hora, mirant per què aquells dos nens s'assemblen tant. Quin és el nen Jesús? Què passa amb l'altre nen?
De tot perquè... això que expliqui el que pugui.
Ah, exacte, el que ell vulgui.
Mira,
perquè, a més a més, perdó, i sí, amb això ja acabo la meva intervenció, hi ha molts pintors que han pintat la Verge amb dos nens. No és una única vegada amb Rafael. Ho han pintat d'altres ocasions. Abans citava, per exemple, Leonardo, no? Que, a més, hi ha dues versions. És a dir, si us poseu al Google i podeu, comenceu a buscar les verges amb els dos nens, us trobareu amb una sèrie de coses.
Muchos de esos niños después fueron retocados por otros pintores y uno de ellos le ponían una pelliza encima para hacerlo parecer San Juan, porque eran tan parecidos, tan clónicos entre sí, que era muy difícil justificar a un buen creyente porque la Virgen tenía dos niños, parecía que había dos gemelos. Lo curioso es que hay una larga tradición gnóstica muy antigua que habla de que Jesús tuvo un hermano gemelo, un dídimo, un doble, ¿no? Claro, esto cómo llegó a los pintores y por qué lo reprodujeron es todo un enigma. Probablemente, en fin, militaban en alguna secta, en fin, un poco a contracorriente. Cosa que es lógica. Los pintores, al fin y al cabo, eran espíritus libres, ¿no? Y accedían a información que el común de los mortales no, y jugaban con claves simbólicas que solamente comprendían los que estaban, entre comillas, iniciados en esa comprensión.
Y a partir de aquí, ¿no?
Ven
el que explica...
El maestro del Prado.
Exacte, el maestro del Prado. Ho deixarem aquí, perquè és que si no, en fi, és un llibre apassionant on veureu un grapat de coses que s'expliquen de tot un seguit de quadres. Una última qüestió, com vas fer la selecció dels quadres? Quins et tiraven més que d'altres? Perquè és que el Prado, diguéssim, que no te l'acabes amb...
Bueno, tiene casi 2.000 pintures en la col·lecció permanente.
Quin era una mica el... Què cridava l'atenció de...
Están todas relacionadas entre sí. Cuando el lector acceda a la novela, verán que hay un hilo conductor, que realmente están conectadas con lo que yo llamo el arte primordial, el arte servía para conectarte con lo trascendente. Era un arte que catapultaba la percepción del espectador hacia otros mundos, como las pinturas de Altamira, que hablábamos hace un minuto. Y si me permites, mira, te lo voy a decir en catalán, voy a intentarlo. Va. Esteu invitats a aquesta tarda a la meva presentació del Maestro del Prado en Barcelona, en la Casa del Llibre, en Paseo de Gràcia.
Molt bé. Pues
lo he hecho bien.
Perfecte.
La gent té ganes d'agafar l'avió, ja ho diuen, els oients. Agafo l'avió, me'n vaig a Madrid.
Bueno, muy importante también una cosa. Aquí en el libro están todos estos cuadros reproducidos a color, con desplegables, en fin, es una maravilla de libro. Pero ninguno hace justicia al auténtico. Es decir, hay que ver el arte, el original. Es que no vale la copia. Aquí no vale la copia digital. Hay pinturas como el Jardín de las Delicias que o estás delante del tríptico de verdad, o esa maravilla, esa sensación de maravilla, no funciona. Y eso es un misterio como la copa de un pino. Yo todavía no sé por qué es así. Pero estando delante del cuadro, de verdad, yo veo cosas que después en las reproducciones no. Así que esa visita al Prado no está nada mal.
Sí, sí, clar.
Bueno, això passa amb molts quadres, que els veus reproduïts i després vas al, en aquest cas, al museu i et quedes allà enganxat.
Perquè té vida. Jo penso que l'original té una vida que no té la foto.
Mira, és com el que ha tenido la suerte de entrar en la cueva d'Altamira, ha visto las pinturas de verdad, y cuando se va a la neocueva, donde uno puede entrar con tacones, ve que no transmite lo mismo, que no es lo mateix, exactament.
Javier, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Sierra i el seu darrer llibre, El maestro del Prado y las pinturas proféticas. Fem una pausa, seran 5 minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.